lo. Siete por veinticuatro.
Comenzamos con política. El fin de semana pasado se celebró el Congreso Anual del Partido Cívico Democrático, la principal formación conservadora checa.
El presidente del partido y ex primer ministro Mirek Topolánek logró defender su posición amenazada por algunos líderes regionales del partido, comandados por el alcalde de Praga, Pavel Vean.
No obstante, Topolánek afirmó que se retiraría en caso de que salga derrotado de las elecciones generales que se celebrarán el año que viene.
O ganaremos las elecciones y nadie podrá poner en duda mi liderazgo, o perderemos y nos quedaremos en la oposición. En tal caso, me retiraré voluntariamente.
El fin de semana también trajo a la República Checa el ácido blues del mítico Johnny Winter, que actuó en las ciudades de Brno y Písek.
A pesar de la edad y su delicado estado de salud que le obligó a tocar sentado, Winter ofreció al público checo un blues vertiginoso y de sonido contundente. Una actuación en su más puro estilo, como si el tiempo se hubiera detenido en los años 70.
Y es que, como contó para Radio Praga, Winter se mantiene fiel al blues más ortodoxo.
Yes. But I don't think it's a good evolution. I think it was better.
Sí, el blues ha evolucionado, pero no creo que sea una buena evolución. Creo que era mejor hace 25 o 30 años. Nosotros éramos mejores. La gente tenía los pies más en el suelo. Yo diría que había un sentimiento que ahora no ves en lo que se hace. Yo creo simplemente que los que hacen blues ahora no han tenido que pasar por las penalidades que los de entonces.
They don't have to quite suffer quite as much as they did in those days.
Esta semana se cumple el quinto aniversario de la Asociación Cultural Luces de Bohemia. Se trata de un colectivo literario que promociona la literatura española en Praga a través de lecturas dramatizadas y representaciones teatrales.
El evento se celebró con una velada literaria en la que se interpretaron las piezas más representativas de los últimos años, y este viernes con una fiesta en la Casa Blue que contó con la actuación del grupo de música latina Madera.
Elena Huixaderas, la única de los fundadores que continúan en Praga, recuerda cómo el grupo surgió de un vacío existente.
Esto fue una idea mía, porque llevo aquí en Praga muchos años y cuando estaba aquí no había nada de literatura en español, y bueno, aparte de mis actividades normales, yo me dedico a escribir y a traducir, y me hacía falta algún evento literario, ¿no?, en nuestra lengua. Todavía no estaba el Instituto Cervantes ni nada, y entonces me propuse pues hacer una especie de reuniones literarias donde la gente pues conociera un poco nuestra literatura y se lo pasara bien y se conocieran.
Volviendo a la política, el viaje de Václav Klaus por Latinoamérica continúa. Después de visitar Perú, el presidente llegó este martes a Manaos, Brasil, para negociar la participación checa en la construcción de infraestructuras para el gigante sudamericano.
Brasil tiene en su agenda el Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016, una inmensa oportunidad de inversión en la que también participarán empresas checas, como anunció Klaus.
La oferta por parte del vicegobernador es la construcción de un metro en superficie, por un lado, y por otro, la edificación de una fábrica de cemento.
Y seguimos con el mundo empresarial. Inspectores de la Comisión Europea visitaron este martes la sede del gigante energético checo ČEZ, su sucursal Severočeské doly, minas de Bohemia del Norte, y el grupo financiero JIT. Se sospecha que estas compañías violan las normas comunitarias de competencia económica.
Eva Novakova, portavoz de ČEZ, informó que los inspectores se llevaron una extensa documentación, los teléfonos móviles y las computadoras de varios gerentes. Novakova supone que la intervención vino motivada por acusaciones infundadas de algunos rivales de ČEZ. Las actividades de ČEZ en el mercado de electricidad nacional no violan las normas ni tampoco las buenas maneras. La Comisión Europea calificó repetidamente el mercado checo de electricidad como el más abierto dentro de la Unión Europea, y suponemos que a tal conclusión llegarán también los inspectores. Estamos abiertos al control, ya que queremos ayudar a disipar las especulaciones divulgadas por nuestros rivales.
Y nos trasladamos al ámbito educativo. El Tribunal de Estrasburgo concluyó hace 2 años que en la República Checa los niños gitanos sufren discriminación, ya que muchos de ellos son enviados a escuelas especiales para niños con discapacidad.
El gobierno reaccionó y desde entonces trata de que los alumnos gitanos sean trasladados a escuelas comunes, lo que evidentemente genera nuevas complicaciones a los centros.
Por ello, el Ministerio de Educación ha anunciado que desde finales de año las escuelas podrán pedir apoyo económico del paquete de 173 millones de euros de los fondos europeos para poder financiar a asistentes, psicólogos y docentes especiales.
Según la viceministra de Educación, Clara Laurenčíková, ahora se atenderá mejor a los niños socialmente desfavorecidos.
Según los cambios legislativos previstos, la consultoría pedagógica tendrá la obligación de diagnosticar las necesidades educativas del niño dentro de 3 meses. Los padres firmarán un acuerdo antes de que se examine al niño y después de recibir el informe con el diagnóstico. También se les dará una información detallada sobre sus derechos y las consecuencias derivadas de la conclusión de la consultoría.
Y terminamos con medio ambiente. El gobierno checo ha relanzado con gran éxito su programa Luz Verde para los Ahorros, que consiste en la subvención de reformas en las viviendas que lleven a un mayor ahorro de energía.
Con las nuevas condiciones, mucho menos estrictas, el Ministerio de Medio Ambiente ha recibido unas 1.800 solicitudes y su número va en aumento. A pesar de ello, aún queda mucho dinero por distribuir, señala la portavoz del Fondo Estatal de Medio Ambiente, Lenka Brantová.
Para este año contamos con unos 385 millones de euros. Hasta el presente hemos aprobado solicitudes por un valor de 4.600.000 euros. Como pueden ver, disponemos de recursos suficientes, así que los ciudadanos pueden seguir solicitando subvenciones.
El dinero utilizado en el proyecto Luz Verde para los Ahorros proviene de la venta de permisos de emisión a Japón.